Abramos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 14, para continuar con nuestra serie Creer 879. Y la enseñanza de hoy lleva por título Refrescante. Oremos. Padre Santo, eres tan bueno con nosotros. Tú nos refrescas siempre. Te pedimos que lo hagas otra vez. Al estudiar tu palabra, te pedimos que nos bendizcas, nos instruyas, y estamos tan contentos simplemente estar en tu presencia con este grupo de creyentes, y se siente tan sabroso ser uno de tus hijos reunidos con otros de los hijos de Dios, con la misma idea, la misma dirección, conociendo al mismo Dios y aprendiendo lecciones bíblicas. Por favor, Señor, enséñanos otra vez, recuérdanos de estas hermosas verdades que encontramos en el Evangelio de Juan, principalmente en capítulo 4, que es el que estudiaremos hoy. Ustedes saben que la satisfacción no viene por naturaleza, sino que viene en forma supernatural, que es lo que vamos a ver en este capítulo 4. Yo podría decir que toda nuestra sociedad está basada en descontento. Nos obligan a obtener cosas que en verdad no necesitamos. Leí la historia de un joven que estaba muy descontento porque vivía en una casa muy pequeña sobre de una loma, pero al cruzar del valle veía, según él creía, un palacio, porque decía, nunca estaré contento en esta casita. Siempre por las tardes él veía lo que él creía que era un palacio con ventanas de oro. Para él se veía hermoso, le llamaba la atención, él creía que era una mansión con ventanas de oro. Todos los días veía aquello, todas las tardes. Al fin un día decidió cruzar el valle para poder ver aquella mansión que, según él, ventanas de oro. Así que viajó. Se le pasó el día, llegó a aquel lugar y era por la tarde, y se sintió muy decepcionado. No era ninguna mansión, era un troje con ventanas quebradas. Parecía ser de oro porque por la tarde, con los reflejos del sol, parecía que era una mansión de oro. Así que se le hizo tarde, no tenía tiempo para regresar, decidió quedarse ahí a dormir. A la mañana siguiente se levantó muy temprano para viajar a su casita y se sorprendió al ver desde aquella loma al otro lado del valle. Esta vez veía a su casita y con los rayos del sol de la mañana parecía ser una casita de oro. Así que pensó, no necesito nada más que mi casita. Ese es el método que hemos oído, que siempre vemos que el césped al otro lado de la cerca siempre se ve más verde. Pero sabemos que las personas, empresarios, siempre hacen sus anuncios para sentirnos insatisfechos, personas incontentas. Ellos gastan millones y millones de pesos y de dólares para anunciarnos y hacernos sentir que necesitamos algo más de lo que tenemos, cosas que no tenemos, que en verdad no necesitamos. Y eso funciona. Por mucho tiempo esto les ha funcionado, porque se cree que hace como 100 años los americanos podían mencionar por lo menos 70 cosas que necesitaban para ser felices. Hoy, el porcentaje de americanos podemos nombrar hasta 500 cosas que necesitamos tener para ser felices. Oí la historia, leí un artículo acerca de una compañía estadounidense que decidió establecer una línea de montaje en el país de Panamá. Y esta compañía tenía dificultad para guardar sus empleados porque la economía era muy baja, así que ese tiempo en aquel lugar, esta compañía estadounidense decidió pagar a sus empleados en Panamá con dinero al contado, así que estos empleados en una semana pudieron obtener el dinero que nunca habían visto en toda su vida. Así que decidieron renunciar y no venir a trabajar más porque creían que tenían suficiente dinero. Y no vinieron a su trabajo. Finalmente los dirigentes de aquella compañía decidieron hacer algo. Decidieron llevarle a sus empleados y regalarles catálogos de la compañía Sears. Así que ahora estos empleados veían aquellos catálogos y veían cosas que debían de comprar que en verdad no necesitaban. Así que de esta manera guardaron sus empleados un día y otro día porque deseaban cosas que no necesitaban. En el capítulo 4 encontramos que Jesús se encontró con una mujer que estaba discontenta, insatisfecha con su vida porque había sido golpeada por las experiencias de su vida. Ella creía que estaba muy lejos, muy echada a perder. Por eso es que capítulo 4, verso 1 de Juan dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacobo, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, o sea, mediodía para nosotros. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer y mujer samaritana. Juan nos aclara y dice, porque los judíos y samaritanos no tenían entre sí tratos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que Jesús le está ofreciendo a esta mujer no son cosas más para que ella esté satisfecha, sino que Jesús le está ofreciendo algo refrescante, no cosas de las que hay en las 500 que necesitan los americanos o un catálogo del Sears. Lo que Jesús le está ofreciendo es el título de nuestro mensaje, refrescante, algo fresco, una frescura que va a suplir sus necesidades, que se sumariza en esta frase, agua viva. Y esta frescura no viene ni se obtiene por cosas, sino de hacer obras buenas. Esta frescura no viene de cuando la persona se retiene de hacer cosas que son del mundo. Esta refrescante de aquí se refiere es algo más hondo que una emoción psicológica. Me gusta como William Phelps lo escribió y dice, la satisfacción estuviera basada en las cosas que la gente obtiene, entonces la mujer y el hombre que obtiene muchas cosas estaría muy contento. Sería como obtener algo fresco para retener. Esto es una obra interior. esa es la idea de agua interior, sino algo interior que nos va a satisfacer. Lo que Jesús dice aquí, Pedro lo vuelve a repetir en el capítulo 3 de los Hechos, cuando dice: arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que los tiempos de refrigerio deben de venir de la presencia del Señor. Lo que yo quiero explicar aquí es ver cuatro realidades de lo que se refresca, de lo que significa refrescante. Lo vamos a ver punto por punto. La primera realidad aquí es: la necesidad es universal. Todos la necesitamos. Ese es el punto que Juan quiere que entendamos. Los primeros versos 3 y 4, dice que salió de Galilea, salió de Judea para ir a Galilea, dice Juan, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Recordamos dónde estaba Jesús. Estaba en Judea, en el sur, en Jerusalén. ¿Y quién fue la persona que vino a Jesús? Y Juan nos lo explica en detalle: Nicodemo. Este fue el mejor ejemplo que Juan encontró. Menciona a Nicodemo, que nos menciona en el capítulo 3. Alguien que en verdad necesitaba oír el Evangelio. Un hombre modelo de su religión que necesitaba oír el Evangelio. Juan también nos explica que hay muchos otros que también necesitaban oír el Evangelio. Uno de ellos es esta mujer, que aún ni se menciona su nombre. Esta era una, simplemente dice, mujer de Samaria, que encontramos en el capítulo 4. Por eso dice verso 4, que le era necesario pasar por Samaria. Cualquier judío que oyera esta expresión hubiera dicho: ¿Samaria? Los judíos nunca pasaban por Samaria para ir al norte. Si necesitaban ir a ese... Es como nosotros ahorita decir, para ir a Los Ángeles tienes que pasar por Juárez. Cualquiera de ustedes diría por qué. Los judíos por 700 años habían eludido el pasar por Samaria. Les explicaré por qué en esta lección. Parece ser que la gente samaritana, o sea el reinado del norte, tenían una historia de adorar y su religión era una religión equivocada. Esto va hasta los días del rey Salomón, cuando se dividió el reinado de Salomón, el norte y el sur. Un individuo llamado Jeroboam estableció dos templos, uno en el sur y otro en el templo. Ahí comenzó toda esta repugnancia y se puso peor. Por el año 722 antes de Cristo, cuando los asirios vinieron y capturaron el reinado del norte y lo llevaron cautivo, se llevaron a los líderes su intención era guardar a los judíos en orden, así que trajeron gentes de diferentes países, los establecieron en este lugar que ahora es Samaria. Eventualmente estos hombres se casaron con las gentes locales. Estos matrimonios mixtos crearon en la mente de los judíos estrictos que los samaritanos eran mixtos, estaban revueltos. Y aún se revolvieron y revolvieron su sistema de adoración con todos los dioses y diosas que traían. Así que esto fue una cultura que sincrónicamente vino a ser repudiada por los judíos. Así que cuando los judíos regresaron de Babilonia y vinieron a los judíos, algunos de los samaritanos ofrecieron ayudar a Nehemías y a Ezra, y ellos les ordenaron ni siquiera lo intenten. Así que los esfuerzos de los samaritanos se vieron frustrados. Ese desprecio creció a tal punto que 330 años de Cristo, los samaritanos habían edificado su propio templo en el monte de Gerizim. Es donde se encuentra Jesús, en Samaria. Tenían su propio templo, su propio sistema de sacrificios. Aún habían establecido de que en el lugar donde Abraham había sacrificado a Isaac, o casi sacrificó a Isaac. Así que esta rivalidad creció a tal punto de que los judíos eludían pasar por Samaria. Si una gente se encontraba en Jerusalén y trataban de ir al norte, hacían una vuelta muy lejos, pasaban por las costas para eludir el valle, iban a Berea y se iban al norte para ir a Galilea. Era un viaje más largo, pero ellos estaban satisfechos de escapar el cruzar por Samaria para no contaminarse, según ellos. Juan quiere que entendamos que Jesús necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que los samaritanos necesitaban oír el Evangelio, al igual que Nicodemo y todos los habitantes de Jerusalén. Por eso es que nos dice aquí esta historia. Si te detienes y piensas en esto, no puedes tener dos tipos de gente en una situación tan opuesta como esta mujer de samaritana y Nicodemo. Eso no es sofisticado como Nicodemo. Era una persona estricta y hice una lista. Nicodemo era judío, ella era una samaritana. Jesús era un fariseo, ella pertenecía a una religión rival. Él era un político, ella nadie la conocía. Él es un erudito, ella era una persona sin educación. Es altamente moral, ella naturalmente que era inmoral, como ya lo veremos en el que... Él tenía un lugar muy bien reconocido, a ella nadie la conocía, aún ni su nombre aparece en esta historia. Él era hombre, ella era mujer, él vino por la noche, ella se encontró como al mediodía. Nicodemo vino buscando a Jesús aquí, Jesús vino buscando a esta mujer aquí. Vemos el contraste entre estos dos en el capítulo 3 y 4. Nicodemo sabía que era un personaje muy elevado, a punto que él creía que no necesitaba oír a nadie. Pero ella estaba en un punto tan bajo, esta mujer. Juan quiere que entendamos, verso 42 del capítulo 4 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora ellos dicen creer, que es el tema de nuestra serie, creer. Por eso es que ahora ellos le testifican a ella y le dicen: creemos que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Eso es lo común que se encontraron. Jesús, Salvador del mundo. Nicodemo se encuentra en la misma situación que esta mujer, que nadie le daba importancia. Los dos se encuentran con la misma necesidad de perdón de sus pecados. La Biblia lo dice bien claro. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, es lo que la Biblia nos dice. Isaías 53 dice: todos como ovejas nos hemos descarriado. Y todos hemos seguido nuestro propio camino, ya sea tu religión, como Nicodemo, y en nuestros días los religiosos, las prostitutas, que se creen que Dios no los ama. Dos diferentes situaciones, pero en las dos situaciones estas personas necesitan perdón de pecados. Por eso es que Juan nos explica aquí y dice que Jesús necesitaba pasar por Samaria. Alguien lo explicó en esta forma tan fácil. Si nuestra gran necesidad hubiera sido educación, Dios nos hubiera enviado un gran maestro. Si nuestra necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos hubiera enviado un gran técnico. Si nuestra necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Pero nuestra gran necesidad era perdón. Por eso es que Dios nos envió un Salvador. La necesidad es universal. Esa es la segunda gran realidad que vamos a ver hoy. Con todo que la necesidad es universal, la tarea es formidable. No es fácil, es algo muy difícil. Verso 5 de capítulo 4 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó Esto indica literalmente buscó dónde sentarse cerca del pozo. Así junto al pozo y era como la hora sexta, como el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad para comprar algo de comida. Naturalmente que para los discípulos Samaria no era un lugar de descanso ni un lugar para vacacionar. Ellos no porque ahí no había hoteles. No era un lugar donde ellos creían que el Señor iba a desear ahí. Ellos estaban caminando a pie, aún ni zapatos tenían. Caminaban a pie en sandalias, ni siquiera tenían un zapato que les cubriera su empeine. No había zapatos del Dr. Schultz como en estos días. Simplemente pezuñaban, subían las montañas, bajaban a los valles a pie. En aquel día tan caliente, por eso es que Jesús le pide a aquella mujer, dame de beber. Jesús estaba cansado, físicamente cansado. Bien cansado. Nuestro Señor estaba cansado físicamente, entendémoslo. Tenía que pasar por Samaria con todo y que estaba bien cansado de hacer este viaje. Ese es lo que era el Salvador, siempre cansado, sirviendo, ministrando las almas perdidas. Cuando leamos los evangelios, les recomiendo que lean especialmente el evangelio de Marcos a este punto. Parece ser que Jesús no tenía ni siquiera unos 10, 15 minutos para descansar. Está bien cansado, la gente lo oprime, lo carga de preguntas, pregunta tras pregunta tras pregunta. Yo me imagino que a Jesús podía haber dicho, si estuviera pensando como nosotros, Pedro, si me haces una pregunta más te voy a insultar. Si no, no. Él simplemente contestaba humildemente para instruirlos y sacarlos de sus dudas. El punto que yo quiero que entiendan es que Jesús siempre alcanzó a las personas al punto de estar bien cansado. Cuando tenía, va ministrando, buscando gente con su necesidad, aunque estaba cansado. No era como nosotros que entramos a la fábrica, marcamos nuestra tarjeta cuando entramos y la marcamos cuando salimos. No había departamento de recursos humanos. Así como Oswald Sanders, director de las misiones chinas, dice que Jesús estaba bien cansado. Yo creo que hay mucha verdad en esto, porque él dijo, este mundo cristiano naturalmente es que está gobernado y dirigido por gente cansada. La mayoría de las almas han sido ganadas por misioneros cansados. Los mejores sermones han sido predicados por ministros cansados. El tercer mundo ha sido evangelizado por gentes misioneros cansados. Las mejores organizaciones han sido dirigidas por misioneros cansados. Si ustedes ven un grupo de hermanas dirigiendo una escuelita de verano, escuelita bíblica, de vacaciones, estas mujeres siempre están bien cansadas. Para que haya un buen servicio tiene que haber energía. Naturalmente tenemos que descansar, pero yo quiero que ustedes entiendan que todos están cansados. Veamos a los atletas olímpicos cuando se presentan a la sede olímpica, están bien cansados. Ellos te podrán decir que han gastado años, día tras día, practicando para poder llegar a un punto de perfección. Les haré una pregunta. ¿Tú te has llegado a cansar por ir a testificarle a alguien? ¿Por cruzar la calle y testificarle a alguien, aunque estás cansado? Si lo has hecho, te felicito. Te vas a cansar, porque estás buscando las almas perdidas, al igual que el Señor Jesucristo. Los misioneros, ese es su estilo de vida. La gente ve a los misioneros, la gente incrédula ve a los misioneros y se preguntan, ¿por qué es que continúan cansados? ¿Por qué? Porque es una gran tarea. La respuesta es simple. Así como Jesús dijo, ¡id! Jesús dijo una sola palabra, ¡id! Voy a completar. Jesús dijo, ¡id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura! Por eso es que, aunque estás cansado, continúas en esta tarea formidable. Jesús dice, y él mismo lo hizo. y nos dio el buen ejemplo. Yo les he explicado en el pasado en otros estudios, pero se lo voy a repetir. De los 6 millones o billones de habitantes en la Tierra, la mayoría de los habitantes de la Tierra no conocen a Jesucristo. Una gran tarea. Se estima que si haces una fila en derredor del mundo, vas a hacer una fila como por 30 veces en derredor del mundo, y esta fila continúa creciendo 20 millas por día. Es una tarea grandísima. Comparto esto con ustedes, no para que hacerlos sentir culpables, sino simplemente para recordarnos a todos que la iglesia a veces puede caer en peligro de ser un club de bendiciones. Se llenan de actividades que quieren lograr en su localidad cuando el mundo está necesitado de oír de la palabra de Jesús, el Evangelio de Jesús. En 1963 se llevó como 2-3 horas para que todo el mundo supiera que el presidente John Kennedy había muerto. En 1999 solamente se utilizaron de 2 a 3 minutos para que todo el mundo supiera que el Juan Kennedy, hijo, había muerto en un accidente de avión. Su avión había caído al mar. 2 o 3 minutos. Tenemos la tecnología. Usemos la tecnología para un propósito adecuado para evangelizar el mundo. Hay unas estadísticas que muestran que 51% de los habitantes han probado la Coca-Cola. 51%. Imaginemos las personas que tienen sus inversiones en esta compañía de Coca-Cola. Dice que 51% del mundo han probado la Coca-Cola. Qué bueno sería si pudiéramos decir lo mismo del Evangelio, que un porcentaje mayor de 50% han oído el Evangelio. Yo no te quiero decir que vayas de misionero al otro lado del mar. Yo simplemente que te pido que cruces la calle, que veas a tus vecinos que están en tu derredor, tus compañeros de trabajo, y cagues de rodilla y se los presentes al Señor en oración. La Escritura nos dice, el corazón es insensible. Punto número 3. El corazón es insensible. El corazón tiene la necesidad. Verso 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y la mujer le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, siendo hombre, me pides a mí, siendo que soy samaritana y soy mujer? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Jesús le contestó en el verso 10, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? ¿A qué te refieres? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Una conversación muy simple que comenzó con una simple pregunta. Jesús simplemente le dijo, dame de beber. Fue todo lo que Jesús dijo. Dame de beber. Entonces, Jesús lo que hace es que conduce la conversación a un nivel espiritual. Él poco a poco la guió espiritualmente a que ella se diera cuenta de que ella tenía una sed espiritual. Por eso él habla de agua viva. Notemos cómo ella enfatiza su respuesta con sarcasmo. Dice, tú eres un judío y me pides a mí de beber. Los judíos no tenían trato con los samaritanos. Aún los judíos decían, la comida de los samaritanos está tan impura como la comer carne de cerdo, es lo que ellos decían los judíos. Así que ella tenía problema al confrontar con este judío. Verso 10 nos dice algo que quiero que no se nos pase. cuando Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, debemos de entender lo que Jesús quiso dar a entender. Si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Ella no entendía el significado de Jesús. ¿Por qué? Porque para los judíos, a este punto, los judíos se referían, cuando decían agua viva, se referían al agua corrediza, arroyo, río, o un agua que está corriendo. Eso es lo que ellos se referían cuando oían el término agua viva, no agua estancada como en una cisterna, sino ellos esperaban ver agua movediza, es lo que esta mujer entendía. Por eso ella quiere que le explique, explícame qué quiere decir con agua viva. Jesús le habla de agua espiritual, ella está hablando de la agua que ella sabe que está en aquel pozo. Por eso ella dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo? Muéstrame el arroyo, el río, para que yo te entienda. Él se refiere a un nivel más hondo que ella parece que no lo entiende, pero ella insiste preguntando porque ella quería entender a qué se refería el Señor cuando hablaba de agua viva. Es como Nicodemo cuando habló de nacimiento nuevo, se le pasó, no lo entendió. Ahora, si él hubiera conocido las escrituras que había hasta ese tiempo, hubiera dicho, oh, ahora entiendo. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento muchos pasajes se referían a este pasaje que estamos leyendo, a esta profecía. Isaías capítulo 12, verso 3, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ellos, los judíos, estudiaban, pero ella no entendía. Salmo 42, verso 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma, y siento la necesidad de agua viva. La mejor se encuentra en Jeremías, capítulo 2, verso 13. Dios dice, mi pueblo ha cometido dos errores. En uno, se han separado de la agua viva y ellos han cavado cisternas rotas que aún ni pueden sostener el agua. Una agua es corrediza y la otra es agua estancada, agua enlagunada. Esta mujer samaritana revela la condición de su corazón que mucha gente en nuestros días tienen y no se dan cuenta. Es interesante porque Nicodemos y mujer comparándolos, nos damos cuenta que están en una situación idéntica. Ellos están buscando una verdad espiritual y no la pueden entender. Nicodemo, por ejemplo, se le dijo que era necesario nacer de nuevo y él dijo, ¿cómo es que un hombre puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él no entendió. Lo que Jesús le dijo se le pasó. Y esta mujer, la misma situación, está restringida de su entendimiento. Señor, ¿dónde está esa agua viva de cual, a cuál te refieres? Los dos tenían un punto de vista material, como en nuestros días mucha gente le sucede. Nosotros estamos en una sociedad supercristiana y con todo y eso dicen, sabemos que la respuesta a nuestras necesidades es la ciencia, es lo que creen ahorita las gentes educadas en nuestros tiempos. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú le tratas de testificar a una persona en tus días y no lo entienden. Aún hasta se incomodan. Para ellos les parece locura. Les platicaré La primera vez que me encontré en una de mis clases de teología en la universidad, el maestro comenzó diciendo, ¿quién entre ustedes es tan estúpido para creer en la creación? Yo era un creyente nuevo, yo no iba a negar mi voz, levanté mi mano para que él supiera que yo era uno de los que creían en la creación. Algunas personas muy apenas levantaron su mano. Ese es el punto del mundo. Cuando tú compartes con alguien, le testificas acerca de Jesús y te preguntas, ¿por qué no lo pueden entender? ¿Por qué no lo pueden entender? Es la misma razón que si tú le describirías un hermoso amanecer a un ciego, no lo entendería. Si tú le puedes, quisieras describir a un sordo una hermosa pieza sinfónica, porque no tiene la facultad de entenderte. Me gusta la historia que oí de un cuáquero que le testificaba a un ateo. El ateo lo escuchaba con mucha atención, el cuáquero le testificaba y entonces este ateo le dice, déjeme hacerte una pregunta a usted, señor espiritual. ¿Acaso has visto a Dios? El cuáquero dice, nay. Es como ellos hablan. Continúa preguntando, ¿acaso has tocado a Dios? El cuáquero contesta, nay. Continuó aquel preguntándole para avergonzarlo, ¿alguna vez has visto a Dios? Nay. El ateo continuó diciendo, entonces, ¿cómo puedes creer que existe un Dios? El cuáquero vio al ateo y le dice, ahora yo le preguntaré a usted, ¿usted ha tocado sus sesos? ¿Acaso usted ha podido ver sus sesos? ¿Acaso usted ha podido olfatear sus sesos? Entonces, ¿cómo sabe usted que tiene sesos? La respuesta es clara. La forma que quiero concluir, veamos la realidad número 4, versos 13 y 14. La necesidad es universal. Todos necesitamos el Evangelio. Es una gran tarea. El corazón de todas las gentes de nuestros tiempos está endurecido y necesitan conocer a un Salvador que es. Verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Una fuente? ¿Una fuente? El contraste de fuente y noria o laguna. Esta mujer necesitaba ser refrescada. Este verso 13 que tú puedes llevarlo y utilizarlo para testificarle a cualquier persona. Algunas personas dicen, si yo pudiera tener relación con esta mujer, vas a tener sed. Y luego dice, si tuviera esta cantidad de dinero, yo te digo, lo vas a obtener y vas a sentir esa sed. Si yo pudiera tener todas esas expresiones, yo te digo, si puedes tener todas esas experiencias, vas a tener sed espiritual. Nuestro intento de poder suplir nuestra necesidad espiritual con las cosas mundanas es parecido y similar a lo que le sucede a los marineros cuando se encuentran en alta mar y se les acaba el agua de beber y beben el agua del mar. El agua salada no les quita la sed, sino antes les da más sed a punto de que mueren. Toda esta búsqueda de esta mujer para satisfacer, esta mujer desarrolló esta hambre cuando era muy joven. Un niño piensa como niño y dice, si yo pudiera llegar a ser un adolescente, llega a la vida del adolescente, a la edad adolescente y no es suficiente. Ahora piensa, si simplemente yo tuviera un automóvil, se obtiene un automóvil. Ahora maneja su automóvil y se da cuenta que esto no es suficiente. Y continúa pensando, si simplemente yo pudiera completar mi escuela superior y salir de mi hogar y llegan a ese punto, se van a la universidad y se encuentran solos, no es suficiente. Y piensa, si solamente me pudiera casar con esa jovencita, se casa y no es suficiente. Y luego dice, si pudiera tener hijo, llega a tener hijos y no es suficiente. Cuando llega a crecer los hijos, dice, si mis hijos se fuesen de la casa y pudiera yo pensionarme, estaría satisfecho. Así que están buscando y obtienen todas estas cosas y se dan cuenta que nada de aquello los satisface. Es algo como cuando vas y comes comida china, te llenas de comida china y muy pronto vas a tener hambre otra vez. No te satisface. Jesús le dice a esta mujer, el que beba del agua que yo le daré será en él una fuente para vida eterna. Porque Jesús dice, el agua que yo les daré los satisfacerá para siempre. Jesús no solamente promete agua, sino una frescura perpetua, como una fuente que continúa flotando. No es como una agua enlagunada, sino una agua que flota de una fuente artesana. Y esta fuente está en tu interior. ¿Por qué está en tu interior? ¿Por qué no a un lado? Porque Jesús está y vive, ahora reside en tu interior. Si Jesús está en tu interior, estás satisfecho, estás contento. No lo tienes que ver porque está afuera, sino que tu experiencia es perpetua. Hace unos meses que en mi casa obtuvimos una mascota nueva. Es un perrito chiquito, lo veo, y siempre está bien alegre, bien contento. Nunca se ve que esté deprimido. Llego yo a mi casa y él está tan contento de verme, parece que hacía años que no me veía. Mueve su colita muy alegre y me ve con aquellos ojos como dice, oh, me alegro que viniste al hogar. Y yo lo veo y se ve tan satisfecho. Me recuerda como una historia que leí en un periódico de este papá. Le prometió a su niño llevarlo a la tienda de mascotas y le dijo, hijo, voy a comprarte la mascota que tú escojas. Aquel niño vio un perrito que nunca dejaba de mover su colita y le dice, papá, yo quiero aquel perrito que tiene su colita siempre alegre. Así yo quiero que tú escojas tener el agua que te va a satisfacer por siempre. Ese gozo que nunca se va a acabar. Porque va a estar en tu interior y va a ser un gozo eterno para ti, para tu vida eterna. Yo sé que muchos de ustedes están pensando y diciendo, yo he sido cristiano por muchos años, pero yo no me siento así. Yo te diría, si tú aceptas al Señor Jesucristo, así que Él está dentro de ti y es como una fuente, porque una fuente nunca la puedes cubrir. Le puedes aventar arena, barro, y el resultado va a ser puro fango, va a haber puro lodazal. Pero si tú, en verdad, has venido a la fuente verdadera, has venido al Jesús verdadero, ese gozo será en ti una fuente que te va a satisfacer continuamente, porque Jesús te ha prometido. Pero yo te digo, es que nunca honestamente recibiste al Señor Jesucristo, pero si tú en alguna ocasión tuviste una buena experiencia y desde entonces tú sientes que lo que hay en tu vida es puro fango, pura confusión, Jesús es la fuente refrescante, la fuente de la frescura. Yo te digo, ven a Jesús para que estés satisfecho. Si tú eres una persona religiosa y nunca en verdad has conocido al Señor Jesucristo, hoy es tu día. Tú que me estás escuchando a través de la radio, de la internet, o quizás estés aquí en este santuario esta noche, yo te pido, ven al Señor Jesús y dile, Señor Jesús, Te doy las gracias porque me has buscado. Finalmente me he encontrado en este Evangelio de Jesús, donde encontramos 879 versos que dicen creer, creencia, creyendo, que es el nombre de nuestra serie. El tema es creer. Como esta mujer de Samaría y Nicodemo, los dos necesitaban a Jesucristo. Los dos tenían la misma necesidad. Al igual, nosotros a un punto sentíamos la necesidad de conocer al Señor Jesucristo. Señor, yo te pido por estas que me están oyendo, ya sea que están aquí esta tarde, los que me escuchan, que escuchan esta voz a través de la radio, de la internet. Algún día ellos te aceptaron, pero han reincidido, Padre Santo. Yo te pido que les abras los ojos, que los llames a tu presencia. Toca su corazón, Padre Santo, para que una vez más tengan esta hermosa experiencia. Ustedes que me están escuchando, si tú sientes que el Señor está tocando tu corazón y estás dispuesto a comprometerte a hacer un pacto con Dios, así como aquella mujer samaritana olvidó su cántaro y fue, testificó en su aldea, también Nicodemos eventualmente testificó, porque vemos al fin del Evangelio que muchos vinieron con él. Si tú te sientes cansado de continuar, de que has bebido esa agua estancada, esa agua contaminada por tu religión, por tus prejuicios, yo te pido, ven a Jesús, ven a Cristo. Si estás tú dispuesto a hacer este pacto con Dios, por favor, eleva tu mano como señal de que tú aceptas al Señor Jesucristo por mis palabras. Yo presiento que muchos de ustedes están levantando su mano como señal de que abren su corazón, abren su mente para que el Señor venga a su corazón. Ustedes lo aceptan y vienen a beber de la fuente de agua viva. Vienen a beber la palabra de Jesús. Vienen y aceptan la palabra de Jesús. La anidan en su corazón. Si así es, yo te felicito. Y Dios te ama, y yo te presento al Señor. En el nombre del Señor yo te pido, Padre, bendícelos a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.